Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del viernes 3 de julio, Día Mundial de Groenlandia. En el año 982, el noruego Erik Thorvaldsson, más conocido como Erik el Rojo, salió huyendo de Islandia, donde se le buscaba por el asesinato de varias personas. Y navegando hacia el oeste, descubrió una enorme isla de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, cubierta prácticamente de hielo, en un 77% de su superficie, a la que en un alarde de optimismo, vaya usted a saber si de ironía, llamó Grönland, que significa tierra verde. Casi 600 años después, tal día como hoy, un 3 de julio pero de 1721, comenzaba la colonización de Groenlandia encabezada por el misionero luterano Hans Hegstede, que se asentaba en lo que es actualmente la capital de esta isla, en Nuuk. Bueno, a día de hoy, y aunque en 1979 se le otorgó una autonomía considerable con traspaso de competencias en asuntos exteriores, en seguridad y en política financiera, Groenlandia, que a pesar de su tamaño solo tiene 18.000 habitantes, sigue siendo un país constituyente del Reino de Dinamarca. ¿Y sabes qué ayudas puedes obtener si eres un emprendedor o tienes una pyme? Sea cual sea vuestra respuesta, os sugiero a todos que estéis muy atentos a la conversación que vamos a mantener con José Bayón sobre las líneas de crédito por valor de 100 millones de euros que pone en marcha el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de las líneas ENISA. La decisión de Donald Trump de acaparar toda la producción de Remdesivir para los próximos 3 meses sigue provocando reacciones en todo el mundo.
Usted intenta comportarse como el abusón del colegio, coge el balón y dice: si no es con mis normas, no juega absolutamente nadie.
Bueno, el Remdesivir, como nos explicaba ayer el doctor Jesús Sánchez Martos, no es que sea la panacea, pero sí es un medicamento que se ha mostrado relativamente eficaz a la hora de aminorar la velocidad con la que el coronavirus se replica en las células de las personas contagiadas. A falta de una vacuna, es el fármaco más eficaz a la hora de salvar vidas. De ahí que la actitud del presidente estadounidense esté siendo muy criticada. Y por ahí va a ir hoy nuestra pregunta de Twitter. ¿Debería existir un mecanismo internacional para evitar que ningún país pueda acaparar medicamentos o la vacuna contra el coronavirus cuando haya esa vacuna? Podéis optar por el sí o por el no votando en la encuesta que ya tenemos colgada en nuestra cuenta de Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Es viernes y los viernes en Buenos Días Madrid tenemos la buena costumbre de charlar con quienes tienen la responsabilidad de dirigir el ayuntamiento de uno de los municipios de nuestra comunidad. Hoy le toca el turno a ella.
Buenos días a todos los oyentes de Onda Madrid. Me llamo Mariola Vargas y soy la alcaldesa de Collado Villalba. En un rato estaré con todos vosotros.
Bueno, y en este programa también nos gusta recibir a gente interesante que destaca en su trabajo. Y él, sin duda, es uno de los grandes de los fogones.
Me gusta mucho el deporte, el hacer running, me gusta mucho montar a caballo, me gustan mucho los toros. Soy muy, muy aficionado también porque tuve un hermano matador de toros y desde muy pequeñito pues lo viví en casa. Y esas son las tres cosas que hago así. Y luego, sobre todo, viajar y conocer restaurantes por el mundo con mi mujer, ¿no? Con Cristina.
Bueno, pues él, el chef Mario Sandoval, va a ser hoy uno de nuestros invitados. Y en el ratito de oyentes.
Eres diferente, diferente al resto de la gente que siempre conocí. Eres diferente, diferente.
Bueno, ya sabéis que Sergio Martín Romo siempre busca una noticia que da pie a que nos contéis vuestras cosas. Yo ya he encontrado una que tiene como protagonista a una hipopótama, que le ha sugerido la siguiente pregunta. ¿Qué tienes o qué haces que te convierte en diferente al resto de la gente?
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, ya sabéis que podéis mandar mensajes escritos o notas de voz. Por cierto, la voz de Alicia Keys hoy va dedicada a Juanjo Ceballos, que cumple 78 años. Bueno, aparente 77, pero no son 78, ¿no? Ya. Bueno, con que llegues a la edad que representa... Habrás tenido una vida larga. Compañero Ceballos, muchísimas felicidades. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog, keep on keeping it what you love, and you'll find that someday soon enough you will rise up, rise up, yeah.
Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Y todos muy atentos, sobre todo si somos emprendedores o tenemos una pequeña pyme o conocemos a alguien o tenemos a alguien en la familia que está pensando en eso, en poner en marcha un negocio, porque el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo abre una línea de financiación de casi 100 millones de euros que va a permitir la financiación de pymes y emprendedores a través de los préstamos participativos que gestiona ENISA, que es una empresa pública adscrita al Ministerio y cuyo CEO es José Bayón. Señor Bayón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Eli. Buenos días a todos.
Bueno, no es la primera vez, ni muchísimo menos, que este organismo que ENISA se pone en marcha. ¿Cuántos créditos y cuántas ayudas, cuántas operaciones se hicieron a través de ENISA el año pasado, por ejemplo?
Muy bien, pues muchas gracias por invitarnos. Como decía, somos una empresa pública 100% adscrita al Ministerio de Industria, Gobierno y Turismo, que nace en el año 82, desde entonces, con el objetivo de apoyar a la PYME en su camino de la innovación. Y desde entonces se han concedido pues en torno a 6.300, 6.400 préstamos participativos por más de 1.000 millones de euros. Y para centrarnos en la parte más reciente, como me preguntas, el año pasado recibimos 1.856 solicitudes y aprobamos 514 de ellas. Esos son un poco los números que manejamos.
Bueno, ahora hablamos enseguida de las condiciones que hay que cumplir, que me imagino que serán unas cuantas para poder optar a estos préstamos. Préstamos participativos, ¿qué significa exactamente esto?
Bueno, es un préstamo como tal, es decir, es dinero de financiación que se tiene que devolver. Participativo significa que participamos un poco Es decir, que cobramos la devolución del préstamo también dependiendo de los beneficios de la empresa, ¿no? Por eso tenemos dos tramos de intereses, un tramo de interés fijo y un tramo de interés variable que solo se cobra si la empresa tiene grandes beneficios y sale adelante. Pero la característica principal de estos préstamos son un instrumento público del gobierno de apoyo a la PYME y a emprendedores y emprendedoras. La característica principal, lo que los hace distintos y yo diría que muy útiles en las etapas de arranque iniciales de startups, de pymes, es que no piden avales ni garantías, ¿no? Eso, uh-huh, evidentemente es algo muy importante. No diluyen capital, esto significa que no entramos en la gestión de la empresa. Tienen unos periodos de cadencia y de evolución muy altos, que llegan incluso a 7-8 años, con lo cual da tiempo a que madure el proyecto cuando funciona antes de que nos lo devuelvan. Y luego, además, como cofinanciamos siempre, es decir, nunca somos financiadores únicos del proyecto, uh-huh, pero el hecho de que estemos nosotros con el sello, en definitiva, al Gobierno y del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, tiene un efecto certificador que hace que el resto del capital, ya sean entidades bancarias, promotores propios, inversores privados, business angels, venture capital, todo esto, pues se sume más fácilmente a los proyectos, lo cual es una de las también grandes, digamos, aportaciones que tiene este préstamo participativo, ¿no? El arrastrar el capital privado hacia la innovación, hacia el emprendimiento y hacia la PYME.
Bueno, tiene muchas ventajas frente a otro tipo de préstamos que podemos obtener, por ejemplo, en una sucursal bancaria, pero esto tampoco es un... Ustedes tampoco son los Reyes Magos, quiero decir, no, que estudiarán muy bien cada proyecto. Estamos hablando de préstamos que tienen un importe que va desde los 25.000 euros hasta el 1.5 millones, o sea que estamos hablando, en algunos casos, de cantidades muy importantes. ¿Qué requisitos tiene que tener una PYME, por ejemplo, para poder optar a este tipo de avales, o de créditos, perdón?
Bueno, efectivamente, nosotros no somos los Reyes Magos, nosotros, y yo siempre lo digo, el dinero de Nisa es tan mío como de los oyentes que nos están escuchando, claro, ahora, porque es dinero público, ¿no? En ese aspecto tenemos que cuidarlo, si cabe, aún con más celo, ¿no? Nosotros, los requisitos imprescindibles que hay que tener es ser una PYME, estar domiciliada en España, y luego tener un proyecto innovador. Es verdad que nosotros entendemos la innovación en un sentido amplio, digamos, de mejora y de competitividad. No estamos hablando de I+D, es importante para quien nos escuche.
Sí.
Y ahora, si me permites, pondré algún ejemplo también para que los oyentes, las oyentes entiendan que llegamos a todos los sectores, ¿no?
Perfecto.
Hablamos de innovación en sentido amplio, no solo I+D, y lo que les pedimos es eso, que tengan, bueno, pues un enfoque hacia la innovación, hacia la mejora, hacia la competitividad. A partir de ahí, empresas con más de 2 años de antigüedad, les hacemos un estudio de su estado financiero. A las que no tienen 2 años, obviamente, no podemos hacerlo, y a todas les hacemos un estudio muy detallado de su plan de negocio, el equipo gestor, la aportación de capital, ya sea propia de promotores o de otros. Todo eso nos da un rating, un sistema que tenemos muy tasado, validado, obviamente, por Hacienda, por nuestro propio ministerio, y dependiendo de esa valoración, financiamos o no, y financiamos en una o en otra medida, ¿no? Decía que es importante poner ejemplos para traerlo a la tierra también, bueno, porque yo creo que es importante animar, ¿no?, a quien tenga algún proyecto y tenga ganas, que venga a nosotros y lo pueda sacar adelante. En ISA ha financiado pues empresas tan conocidas y exitosas, Madrid, por ejemplo, Cabify, pero también Wallapop, Privalia, Tiquetea, y otros sectores como Ecoal, Fedscalpers, Mecanec, Hola Luz, Másmóvil, muy, muy conocidas, también sectores agro como Alvalle, Aspacho, las ensaladas Floret, sectores más industriales, motocicletas eléctricas Silence, Cultra, en fin, abarca todos los sectores. Tenemos mucho, mucho en digitalización, como es lógico, porque es uno de los grandes vectores de cambio de nuestro tiempo. Desde el principio ni se ha estado ahí, pero cualquier sector es susceptible, kilómetros de pizza también, financiado por ENISA, cualquier PYME con un proyecto innovador es susceptible de solicitarnos esa financiación.
Uh-huh. ¿Hay morosidad en estos casos? ¿O estudian ustedes también la empresa que, vamos, que la tienen tan perfectamente estudiada que no hay lugar?
No, no, hay lógicamente morosidad, ¿no? Aparte es que, hombre, podemos ser muy buenos estudiando, yo creo que lo somos, no por mí, sino por los técnicos que tenemos, ¿no? Pero si no tuviéramos ninguna morosidad y ningún fallo, quizás es que no lo estaríamos haciendo tan bien, ¿no? Porque el hecho de que NISA sea un instrumento público lo que supone es que tiene que asumir más riesgo que el capital privado para arrastrar a ese capital privado, ¿no? Es decir, va dentro de nuestra función ese riesgo. Lo que pasa es que es verdad que tenemos un riesgo acotado. Nosotros tenemos menos fallidos, por ejemplo, que muchos fondos de inversión. Lo que ocurre es que al no pedir avales ni garantías, pues evidentemente cuando alguien falla perdemos el dinero, ¿no?
Yeah.
Pero también es verdad que el no pedir avales ni garantías hace que muchos de los proyectos, concretamente todos los que he dicho antes, pudieran salir adelante de inicio, ¿no? Porque si no, al principio, pues cualquier otra entidad bancaria, privada, pide avales, garantías y los proyectos se bloquean, ¿no? Mm. El hecho de no pedirlo permite eso y aún así nosotros estamos en tasas de muchísima recuperación y, bueno, nos fallan algunos, pero con la parte de intereses variables y demás, pues vamos encajando las cuentas lo mejor posible, ¿no? Siempre con esta orientación de instrumento público.
Bueno, seguramente entre nuestros oyentes habrá más de uno que diga, bueno, a lo mejor esto a mí me interesa. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder optar a estos préstamos participativos?
Bien, pues lo que tienen que hacer es básicamente entrar en nuestra página web. Ahí se hace todo, lo hacemos todo a través de nuestra web, enisa.es. Y a partir de ahí, yo siempre lo digo, hay que tener cierto grado de madurez en el proyecto y como bien decías antes, no somos los reyes magos, ¿no? Es decir, los proyectos se analizan y se financian los que tienen madurez, los que son sólidos, pero dicho esto, también animo a quien se vea en esa situación y crea que tiene un buen proyecto y que tiene madurez, a que entre en la web, haga una solicitud, en el momento que se hace la solicitud se le asigna un analista en nuestro equipo. Y a partir de ahí, ya sea por correo electrónico o a veces por teléfono, pues se va avanzando y evolucionando en la operación hasta que, como digo, se le asigna un rating, un nivel de riesgo y una capacidad de financiación para ver si se puede o no se puede financiar.
¿Cuál es el tiempo medio que se suele tardar desde que uno presenta un proyecto? Supongamos que es un proyecto, en fin, viable, serio, sí, con posibilidades, hasta que consigue ese préstamo.
El tiempo medio que tenemos en ISA realmente, aunque, como decía antes, una entidad pública que tiene que cuidar mucho, ¿no?, el dinero de todos y tiene que, además creo que es positivo, ¿no?, analizar muy en detalle todo, pero no somos una entidad para nada lenta, francamente. El tiempo medio que tenemos desde que se inicia la solicitud hasta que se formaliza, y formalizar significa ya haber pasado por todos los trámites,
sí,
del notario, legales, etcétera. No solo aprobar por nuestra parte, sino resolver toda la parte legal y tener, digamos, el dinero en la cuenta, está en torno a 4 meses.
Ah, pues, ¿vale? Muy bien.
Desde que se solicita hasta que se tiene el dinero en la cuenta, teniendo en cuenta, como digo, que hay un proceso que incluso no depende de nosotros, porque es todo el proceso, digamos, legal, de notarías, etcétera. Sí que es verdad, y es importante, esto es importante decirlo, nosotros financiamos cuando tenemos dinero. Esto es obvio, pero quiero explicarlo, ¿no? ENISA durante todo el año analiza proyectos, además hacemos otro tipo de actividades de promoción, desarrollo, muchísimas. Siempre analizamos proyectos, pero tenemos dinero cuando el Consejo de Ministros nos aprueba nuestras líneas, ¿no? En este caso y este año el Consejo de Ministros las aprobó el 16 de junio y nosotros ya podemos prestar, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que el plazo puede ser menor o puede ser mayor. Depende de si tenemos ese dinero disponible. Es decir, alguien que nos pidiera el dinero que nos solicitara el préstamo en enero de este año dirá, oye, pues a mí me habéis tardado más de 6 meses. Es cierto, porque su proyecto estaba estudiado y valorado desde enero o febrero, eso tardamos un par de meses, no más, pero no podemos prestar hasta que no nos liberen a nosotros el dinero. Entonces, eso genera a veces desajustes, pero aún así la media general, como decía, está en torno a 4.
Bueno, y luego también tienen ustedes un dinero determinado. Quiero decir,
claro,
que si hay alguien que esté interesado, que se deprisita, porque como sí, se duerman, sí, los laureles, a lo mejor llega y dicen, pues mire, este año ya está todo repartido y hay que esperar al,
claro,
siguiente.
Esto es importante, ¿no? Nosotros este año somos estos 98 millones y medio de los que hablabais al principio,
sí,
son dinero de los presupuestos generales del Estado, sí, aprobados por el Consejo de Ministros, y eso significa que este año es lo mismo que el año pasado, porque tenemos presupuestos prorrogados, ¿no? Entonces, uh-huh, aunque podíamos plantear tener un poco más, en el anterior borrador de presupuesto se planteaba algo, pero no salió adelante, seguimos con esto. Este dinero efectivamente se acaba. De hecho, el año pasado tuvimos récord de solicitudes, esas 1.856 a las que me refería al principio, y este año tenemos ya un 60% más que el año pasado por estas fechas. Entonces, esto es bueno y positivo porque demuestra que el instrumento es útil, y además todavía más positivo porque demuestra que todo este ecosistema está vivo y tiene ganas, pero sin lugar a dudas, pues también nos genera a nosotros mismos cierta frustración de no poder atender a todos, ¿no? O sea, que quien quiera, pues lógicamente cuanto antes mejor.
Bueno, pues toda la información en esa página web, ENISA, como Elisa, pero con N. Esto es para que se entienda.
Con N, Empresa Nacional de Innovación.
Exactamente. Anónima. Bueno, pues lo buscamos, entramos en esa página, sabemos que estamos hablando con un organismo serio que depende del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, es decir, que tiene todas las garantías. Y a probar suerte. Don José Bayón, CEO de ENISA, muchísimas gracias por estar con nosotros y que ustedes lo repartan muy bien.
Muy bien, pues muchas gracias. Encantado y buen día a todos.
Un abrazo,
gracias.
Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Soy de Alcalá de Henares y te recomiendo que no te pierdas los jardines de Aranjuez.
Soy de Aranjuez y tienes que ir a ver la arquitectura de San Lorenzo del Escorial.
Soy de San Lorenzo y te invito a seguir los pasos de Cervantes por las calles de Alcalá de Henares.
Este verano, redescubre el patrimonio mundial de nuestra comunidad.
Ojalá todos los madrileños seamos turistas en nuestra propia tierra, porque juntos somos un mejor Madrid. Comunidad de Madrid.
El taxi, el transporte más seguro en tiempos de coronavirus. Seguimos a tu lado y con todas las medidas de protección higiénico-sanitarias que nos ha recomendado el Ministerio de Sanidad. Volveremos a disfrutar de la ciudad a vuestro lado, porque Madrid sin vosotros no es lo mismo. Taxi COVID Free.
Hoy viernes decimos adiós al Calderón en el partido de la una con un programa especial desde el que fuera el templo del fútbol rojiblanco. Un homenaje al equipo y a los aficionados.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91 919 3754 o reforfast.com.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle.
Somos tan frikis que no te entiendes tu propia letra. Esto...
Bueno, pero esto le ha pasado a grandes del mundo, de la política, de la cultura.
Anda, ¿has escrito que no algo veces? Y luego no sabes lo que has puesto.
Porque escribo muy deprisa.
Ya.
Entonces, ha habido un momento que no sabía si... Al final era conociendo, ¿de ya. acuerdo? Pero podría haber sido conociendo, podría haber sido comiendo, podría haber sido... concuendo, que no existe, pero que también se podría leer si leo de manera textual. Son cosas que suceden. Sí, suceden y suceden en las mejores familias.
A un farmacéutico solamente para que interprete la letra de Belén Almonacid.
Que no, que me ha costado, pero al final, por contexto,
ya, lo ha sacado.
A la conclusión de qué palabra había escrito.
Bueno, que vamos con la encuesta de Twitter, que ya está colgada, ¿eh?
Efectivamente, ya sabéis que nos tenéis que buscar en Twitter, @buenosdiasom. Allí vais a encontrar una preguntita y en esa pregunta, bueno, pues tenemos dos opciones, el sí o el no, y siempre lo decimos, esto es totalmente anónimo, a no ser que queráis hacer algún tipo de comentario, que entonces, hombre, echamos un vistacito a quienes soy, nos encantan, por cierto, los comentarios. Hoy vamos con ese fármaco, ese primer fármaco indicado contra el COVID-19, ese que tiene el nombre de Remdesivir, que en principio es un medicamento que se creó para actuar contra el ébola, y que está dando buenos resultados en el tratamiento de la sintomatología que se deriva del COVID, de ese coronavirus. Bueno, ahí está ese medicamento. Hay que decir, y lo están diciendo muchos expertos, que todas las investigaciones y todos los estudios vienen por parte del laboratorio en cuestión, para decir que es el más fiable y el mejor.
Ellos
que
mismos se lo dicen.
Exacto, bueno, que yo esto lo dejo caer porque siempre son datos importantes. Y a partir de ahí resulta que Estados Unidos ha decidido comprar toda la producción del Remdesivir de los próximos 3 meses. Bueno, para ser exactos, el equivalente al 100% de la producción del mes de julio, el 90% de la producción del mes de agosto y el 90% de la producción del mes de septiembre. El 10% que queda de agosto y el 10% de septiembre, ya lo de octubre, si acaso, lo deja al resto del mundo.
Bueno,
¿vale?
Pues ahí estaremos dándonos de bofetadas todos para conseguir ese 10%.
El Ministerio de Sanidad ha dicho que no nos preocupemos, que en España tenemos de momento el stock cubierto, en caso de que hubiera falta recurrir a este Remdesivir, que hay que decir que aquí en España tampoco es que se haya empleado al 100% en todos los casos. Hay muchos medicamentos que se están probando, ninguno a día de hoy es efectivo al 100%, y sin ir más lejos, acaba de salir, por ejemplo, la noticia de que una empresa española, una farmacéutica, Farmamar, ha anunciado, también en base a sus estudios, todo hay que decirlo, que es su medicamento, en concreto el Aplidin, sería hasta 2.800 veces más eficaz que el Remdesivir.
Y este es nuestro.
Este es nuestro, una empresa gallega, para tratar la sintomatología del COVID. En concreto, todo lo que tiene que ver con esa neumonía, que es la que muchas veces genera esas complicaciones. En fin, que nosotros lo que hoy os preguntamos es exactamente si creéis que esto de que Donald Trump haya decidido comprar toda la producción y la haya podido comprar, ¿vale? ¿Está bien o está mal? La pregunta es, ¿debería existir un mecanismo internacional para evitar que algún país adquiera la mayor parte de la producción de fármacos cuando estamos, además, en una situación de pandemia? ¿Habría un organismo internacional que debería regular, qué sé yo, en base a la población, en base a los contagios, que toda la población del mundo entero pudiera tener acceso a ese medicamento?
Pues sí, porque si no llegamos nosotros con ese medicamento que tú decías...
El español, el de Farmamar, el Aplidin...
Y decimos, pues nos lo quedamos nosotros.
¿Cómo es
o
España?
El día que haya una vacuna... que la saca China, pues se queda solo China con ella, pues en fin,
sí,
esto puede ocurrir, cuidadito, porque después de lo de Donald Trump, oye, cada país puede decir, oye, pues yo me quedo con lo mío y no comparto.
Claro, la Organización Mundial de la Salud allá por el mes de mayo ya dijo que, por favor, cuando esté la vacuna, esa vacuna debería de estar garantizado su acceso.
Bueno, la Organización Mundial de la Salud va a su bola ya. Completamente, porque entre otras cosas, y esto no lo sabe nadie, o lo sabe muy poca gente, perdona, si lo sabe gente, pero la Organización Mundial de la Salud no es ninguna organización altruista, es una organización privada, donde en su consejo de administración están todos los señores con más pasta del mundo. Que sí, que a lo mejor son muy buena gente y son muy altruistas, pero que mirarán su bolsillo por encima de cualquier cosa.
Sí, pero me refiero que ya pidió...
El Consejo de Administración de la Organización Mundial de la Salud está desde Bill Gates hasta el señor Soros. Están allí todos, puestos, farmacéuticas incluidas. Así que bien, que la Organización Mundial de la Salud no es la ONU.
Sí, solamente digo que ellos propusieron a todos los países que se unieran de alguna manera para conseguir que la vacuna llegara a todos los países y que Estados Unidos ya en ese momento se lavó las manos y dijo que con él no se contara.
Ya, bueno, pues porque en estos momentos en Estados Unidos hay un presidente que es muy suyo.
Sí, es muy suyo. Ajá. En fin, ¿debería existir o no un mecanismo internacional para evitar que algún país se pueda hacer con toda la producción de un medicamento en situación de pandemia? Sí. No, arroba buenos días OM.
Muy bien, a eso de las 12:30 vuelve Belén Almonacid y nos cuenta qué es lo que habéis votado.
Adiós.
Muchas gracias, Belén. Hasta luego.
Nuestro usuario es arroba buenos días OM. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, estamos a viernes y ha llegado el día. Hoy abre los bares de copas y las discotecas con un aforo del 40%. Eso sí, no se podrá bailar en la pista, que se reconvierte en una zona en la que situar mesas y sillas con una distancia de 1,5 metros. No es la discoteca de toda la vida, pero bueno, es una ayudita para los empresarios del sector. Y precisamente conociendo las impresiones de alguno de estos empresarios que se dedican a, pues eso, a manejar la noche madrileña, está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, Eli. Estamos conociendo las impresiones, como decías, de los empresarios que trabajan en bares y discotecas. 2.300 empresas en la Comunidad de Madrid dedicadas al ocio nocturno. Y una de estas personas es Dionisio Lara, que actualmente además preside la Asociación Noche Madrid. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y estábamos comentando que hubo que dar un empujón al gobierno regional para que decidiera abrir por fin los bares y las discotecas el pasado miércoles a través del Consejo de Gobierno.
Sí, hombre, es normal porque este sector, al parecer, es de los que tenía cierto riesgo en los criterios oficiales, ¿no? Entonces hubo que apretar un poquito. La presidenta estaba por abrir indudablemente y el consejero de Sanidad también, pero había alguna oposición dentro de la Junta de Gobierno, pero al final se consiguió que el miércoles se aprobara el decreto por el cual abrimos, que es una magnífica noticia. Es muy poquito el aforo que se ha iniciado por un 40%, es muy poco aforo y va a abrir poca gente. Quizá abrirán algunos pequeños, estos que son casi autoempleo y con muy poquito personal, pero las grandes discotecas de Madrid y los sitios espaciosos prácticamente no va a abrir ninguno, porque un 40%, hombre, abrir ahora mismo sabes que vas a perder dinero, pero con el 40% de aforo es que es mucho dinero lo que se puede perder. Y además coincide en la temporada baja en Madrid, la noche, en los meses de julio y agosto, pues tradicionalmente ya había muchos que cerraban, porque son las épocas bajas y flojas de la noche, ¿no? Entonces se junta todo, entonces abrirán muy poquitos, pero confiamos en que viendo el funcionamiento y los procedimientos y los protocolos y lo que se ha implementado, yo creo que la propia comunidad y la Consejería de Sanidad nos aumentará el aforo, pues como al resto de España, sobre un 75%, y a las discotecas y salas de baile tiene que aparecer la pista de baile, porque si no, una discoteca sin pista de baile es que no es una discoteca. Entonces sí que tendrá que tener su pista de baile acordonada, probablemente con entrada y salida, con unas cuadrículas, o sea, sujeto a toda esta normativa del COVID que nos obliga a todos, pero tiene que tener pista de baile, porque si no, realmente no es una discoteca, y prácticamente sin pista de baile, pues no van a querer abrir, claro.
Son algunas de las novedades que hemos ido leyendo. Habrá pistas de baile y en esos lugares quizás los empresarios coloquen mesas. ¿Puede servir de ensayo para que en los próximos meses se pueda volver a bailar con ese 75% de aforo? ¿Cuándo se verá esa realidad?
No, tiene que ser rápido, tiene que ser 8 o 10 días. Yo creo que este tiene que ser un ensayo, poner en marcha todos los protocolos. Tenemos unos protocolos muy exigentes en la noche. Se ha hecho con el Instituto de la Calidad Turística, se ha hecho un manual de los procedimientos higiénicos sanitarios, aprobado por el Ministerio de Sanidad, además es un catálogo muy exigente. Ten en cuenta que la noche tiene algo muy importante a la hora de organizar lo que es el tráfico interior, que son los controladores de accesos. Los controladores de accesos, la gente que está en las puertas, son gente que ha hecho un examen, son gente que está preparada para hacer este tipo de labores, y entonces esto nos va a permitir organizar muy bien los tráficos, ¿no? Incluso le hemos ofrecido a la comunidad, si le parece bien, incluso un registro sanitario. Es decir, no nos importaría, ante el temor que pueda haber, de tomar nombre y teléfono de todas las personas que accedan a nuestros locales, porque lo que es inevitable probablemente es que pueda aparecer un rebrote, porque el virus está debilitado, hay menos carga vírica en el ambiente. Los resultados que está viendo referentes al asunto de la pandemia son buenos, pero nadie puede evitar que pueda haber un rebrote. Entonces, lo que estamos trabajando son con protocolos, y lo queremos hacer muy estrictos con la administración, por si apareciera en algún momento un rebrote, tener las medidas ágiles y capaces para, bien con la trazabilidad y con rastreadores, inmediatamente quién es la persona que tiene la infección, quién han sido las personas que han estado con ellos, y perfectamente definirlas, y luego ya que sanitariamente hagan lo que tengan que hacer, probablemente confinarlas, o ya veríamos a ver. Pero lo que no puede ser, y no debe ser, y sería un desastre enorme, es que Madrid se volviera a cerrar o España se volviera a cerrar. O sea, hay que aprender a convivir con el virus, hay que poner todos los medios. Además, la gente responde muy bien. Mira, en los restaurantes, que hemos tenido una experiencia importante porque han abierto antes, todos aquellos restaurantes que han implementado unas medidas serias, unas medidas de control, unas medidas de unos procedimientos, en los cuales el cliente lo percibe perfectamente, de que el empresario, la empresa, el personal, se toma en serio lo que está haciendo, el cliente lo acepta de muy buena gana, porque sabe que es por su seguridad. Y lejos de ser un problema, termina hasta siendo un acicate comercial para ir a ese tipo de restaurantes. Y en las discotecas va a pasar lo mismo. Los jóvenes que dicen, no, es que están la gente joven. No, la gente joven, cuando realmente ven que los protocolos se cumplen, que se marca una exigencia con educación y con amabilidad, pero que realmente el local está comprometido con unas prácticas, la gente va a responder perfectamente. Lo que no responden es en los botellones, que es lo que estaba pasando. Lo que no responde son en las fiestas clandestinas, lo que no responde son en las fiestas rave, donde hay ese tipo de fiestas, o en apartamentos turísticos que me costan, que se han alquilado y se han metido en un apartamento de 40, 50 metros, 40 personas a celebrar una fiesta. Ahí sí que hay riesgo sanitario, ahí sí que hay descontrol en todos los sentidos. Pero en nuestros locales, que son locales que están muy vigilados, muy inspeccionados, tienen sus licencias, hay una razón social detrás, hay un empresario, se está jugando su patrimonio, su salud, la de sus obreros. O sea, en fin, hay unos controles y una seriedad que yo creo que la gente va a poder venir muy tranquilamente a los locales de ocio nocturno, van a poder bailar, porque las pistas de baile hay que abrirlas con los procedimientos que hagan falta, pero hay que abrirlas, y les brindamos a la administración cualquier tipo de ayuda que le podamos otorgar, como lo que te dicho del control sanitario, con tal de que la gente esté segura, y si apareciera algo, inmediatamente saber reaccionar para solucionar el problema.
Eli Dionisio Lara ha dirigido durante muchos años diferentes discotecas. En la actualidad se encarga de Déjate Besar o de Cat, abiertas en los años 90. No sé si son dos los sitios que piensan abrir o va a esperar.
Van a esperar también. Uno porque está en obra y el otro porque va a esperar. Cat es un local grande, tiene más de 1000 metros, una plantilla de casi 50 personas. En cuanto empiezas a hablar de mucho personal, o tienes unas ventas razonables y unos aforos razonables, o es que no te puedes imaginar lo que cuesta mantener un local abierto. Con un 40% de aforo, ninguno de los grandes, los espacios medianamente grandes, dentro de la dimensión que tiene la discoteca, 500, 1000 metros, no va a abrir casi nadie, porque sacar gente del ERTE y ponerla a funcionar, un barco para arrancarlo, necesitas un personal que no lo compensa el 40% de aforo. Por eso entendemos como este 40% como el inicio para empezar a poner en marcha las prácticas, ver y desarrollar cómo funcionan los sistemas, que el empresario se ponga a pensar y a funcionar de cuándo puede abrir, cuándo no puede abrir, o preparar la temporada que viene, o sea, animar al sector. Pero realmente consecuencias económicas y funcionamiento pleno no va a haber hasta que lleguemos mínimo un aforo del 75%.
Y Dionisio, quizás lo tengan más fácil aquellos negocios con terraza, ¿no? Porque decíamos, en la actualidad pueden abrir con el 80% de su capacidad, pero el lunes ya con el 100%.
El lunes es con el 100%, pero con la distancia de seguridad. O sea, no hay que volverse loco. O sea, es verdad que puede ser una terraza con el 100% de ocupación, pero hay que ser muy consciente de la separación. Yo creo que los empresarios tenemos que ser, y yo creo que todo el mundo está concienciado, de que el bichito sigue. Y hay que mantener los protocolos, y si hay que prescindir de algunas mesas, hay que seguir prescindiéndolas en pro de la seguridad y de la tranquilidad y del bien hacer. Yo creo que es fundamental que no rebrote nada, es fundamental seguir las prácticas, y si hay que distanciar todavía las mesas, aunque pierdas un poquito de aforo, aunque ya te permitan abrir al 100% y aunque la gente le apetezca terraza, hay que ser muy prudentes, ¿eh? Porque hay que evitar cualquier rebrote que pueda asustar. Primero va a asustar al cliente, pero va a asustar a la administración, y la administración, si asusta, la reacción es cerrar. Y claro, y volver a cerrar, no podemos volver a cerrar de ninguna manera, ¿eh?
Dionisio Lara, pues muchísimas gracias por recibirnos y estaremos muy pendientes de la evolución. Volveremos a quedar contigo para contar más cosas.
Ir a tomar una copita de cuando en cuando,
¿eh? Eso sí, Eli, hay que recuperar, como decíamos, pues sí, las buenas costumbres con la precaución que nos debe caracterizar en esta etapa. Bueno, 2.300 empresas, decíamos, que se dedican al ocio nocturno de Madrid, 25.000 puestos de trabajo, aporta un 1,7% al PIB regional, y este viernes reabren con el 40% de la capacidad. Y también desde Noche Madrid, por ejemplo, están recomendando tomar la temperatura en aquellos locales, ¿no?, de 200 personas, como decíamos, preparados los empresarios para afrontar esta nueva etapa.
Perfecto, pues ya lo sabe todo el mundo. A partir de hoy, discotecas sin baile, pero discotecas abiertas.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 9:30, abrimos la jornada 38 en segunda. Desde el Fernando Torres, Fuenlabrada, Mirandés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Y todos los viernes, desde el principio de la temporada, incluso la temporada pasada también. Nos gusta viajar por la Comunidad de Madrid para visitar sus ayuntamientos y conocer la parte más humana de las personas que son las encargadas de dirigirlos. Volvemos después de unos meses de alcaldes confinados. A los alcaldes también son humanos. Y en este caso nos referimos a una alcaldesa. Ella se llama Mariola Vargas, es la alcaldesa de Collado Villalba, es médico de profesión y dirige, pues eso, un municipio de 62.152 habitantes que está a 41 kilómetros de Madrid, en una zona estupenda, en la vertiente sur de la Sierra de Guadarrama. Está situado en un amplio valle en torno al río Guadarrama y está rodeado de él, además, excepto por el sur y por montañas. Mariola Vargas, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Pues muy interesada en conocer la parte más humana de la alcaldesa de Collado Villalba, que es, aparte de alcaldesa, médico, porque tú eres médico, Mariola.
Sí, soy médico de familia.
Y además creo que has estado durante estos meses tan complicados echando una manita como médico en una residencia de ancianos.
Sí, la verdad es que empecé a actuar para no dejar mi puesto de trabajo, que también era muy necesario ser ocupado, y había una dificultad legal para dedicarme a más cosas, pues me pusieron como condición asistir a demanda, no moverme de mi municipio y no cobrar por ello.
Ya.
Y bueno, pues así lo hice, a demanda en las residencias que me lo solicitaron, he estado echando un poco una mano que era muy necesaria.
Bueno, ¿y cómo te has apañado? Porque tú eres una mujer casada, tienes hijos. Tienes
un ayuntamiento.
Claro, tienes un ayuntamiento.
Pues son mayores,
y una profesión.
Sí,
quiero decir que ahí estamos, teniendo que cubrir todos los frentes. ¿Cómo te has apañado estos meses?
Pues yo creo que eso es una cosa que hacemos las mujeres bastante bien. Hacer dos cosas a la vez, pues se pueden hacer tres, cuatro y cinco a la vez. Es complicado, pero bueno, también. No lo hago sola, evidentemente. Tengo un equipo fantástico y un montón de gente que te ayuda y que te ayuda a llegar, sobre todo a los sitios a los que no puedes. Uh-huh. En casa, mi familia y fuera, mi equipo. Y bueno, pues lo mejor que he podido, así lo he intentado sacar todo adelante.
Bueno, tengo entendido, Mariola, que tú llegaste a la política un poquito como de rebote, ¿no? Por casualidad.
Sí, se cayó una candidatura justo 5 días antes de tener que publicarla oficialmente y me pidieron un poco formar parte de las listas y mi primera legislatura fue en el año 2007, de concejal en la oposición, sí. A media dedicación, yo seguía ejerciendo de médico y bueno, pues a partir de ahí, la siguiente legislatura, ganamos las elecciones y yo fui la teniente de alcalde de toda la política social y esta vez pues alcaldesa, es un poco casualidad de la vida, ¿sí?
Bueno, pero me imagino que tu inquietud por la política existiría, porque claro, yo es que me lo estoy imaginando, tú eres médico, tú estás con tu trabajo y de pronto alguien dice, oye, Mariola, que se nos ha caído una persona de la lista, que a ver si te apuntas. Claro, son decisiones que uno tiene que tener o muy claras o tener un tiempo para meditarlas y supongo que también para comentarlas con la familia.
Pues mira, sí, porque el ámbito es completamente diferente. El mundo del médico es toda una intimidad, todo es secreto. Los actos que tú haces médicos con una persona tienen traducción en una persona. En política, las cosas que haces tienen efecto en muchísimas personas. Y la forma de cambiar las cosas son desde la política. Yo tengo hijos y siempre he tenido un interés en querer cambiar el futuro de cara a que mis hijos pues vivan en un mundo mejor, porque yo creo que es la inquietud que nos mueve a todos los políticos, hacer las cosas y cambiar el futuro de las generaciones venideras. Esa inquietud, por supuesto, que siempre la tenía. No somos una familia especialmente política, para nada. Mi hija mayor es médico, mi hijo pequeño es psicólogo, o sea que es que somos todos más del ámbito de lo sanitario. Pero la inquietud de cambiar el mundo haciendo acciones en diferentes personas siempre la hemos tenido. Y a muy pocos médicos les surge la oportunidad de hacer grandes acciones, pequeñas acciones para una gran cantidad de gente a la vez. Eso me llamaba la atención y bueno, pues aquí estoy. Ya es mi noveno año, ¿no? 2007, no, más años llevo.
Pues fíjate, de 2007 pues llevas 13 años. Oye, sí. Y en esos 13 años no ha habido ningún momento en el que hayas dicho, mira, hasta aquí casi que voy a tirar la toalla.
pues ¿sabes qué pasa? Que también el cambio es tan grande, porque como médico todo el mundo te quiere, como político no, tienes muchos detractores. Entonces la buena fama, cambiarla por tus detractores, que suelen ser los que más ruidos hacen en las redes sociales, es duro, ¿no? Hacerte con la coraza de, bueno, pero también es una cura de humildad, también te lo digo.
Yeah.
Porque te das cuenta de lo vulnerable que eres y también hay que, eso también hay que tenerlo en cuenta y también hay que llevarlo todos los días en el pensamiento. Mi intención es que mi pueblo, que es un pueblo fantástico, y os invito a todos a que vengáis aquí, porque tenéis el privilegio de estar en la sierra, fuera de la ciudad, pero a un paso de la ciudad, pues funcione lo mejor posible y que la gente tenga absolutamente de todo, sobre todo trabajo, en estos momentos que tanto se necesita. Y bueno, pues he tenido una oportunidad de oro y no la voy a desaprovechar. Me encanta lo que hago, me encantan las dos cosas, me encanta ser médico y me encanta ser alcaldesa, ¿eh? Así que seguiremos adelante.
¿Han vuelto los mercadillos del martes?
Sí, y del viernes.
Ah, bien.
Ahora mismo me voy, en cuanto te deje me voy al mercadillo.
Ah, muy bien. Yo es que soy muy de los martes. Bueno, antes lo era más cuando me lo permitía el horario, pero ahora, pues mira, cuando me coja las vacaciones, pues por allí que
pues
me pasaré.
Pues martes y viernes. Y ya desde la semana que viene al 75%.
Ah, bueno. O sea, qué estupendo. Oye, Mariola, creo que eres una gran lectora, que te gusta mucho leer.
Me encanta,
y que uno de los últimos volúmenes que ha pasado por tus manos se llama En primera línea, que está escrito por Gabriel Heras, que es un médico especialista en medicina intensiva, que cuenta en primera persona cómo ha vivido esto de la pandemia y que fue nuestro invitado ayer. Fíjate tú por dónde.
Es vecina de Collado Villalba, Eli, ¿eh?
¿Qué me dices? Encima, el vecino, pues mira, no, no salió en la conversación. Sí, salió,
pues bueno, es vecina de Collado Villalba, una fantástica persona, alguien lleno de humanidad, que es una de las, yo creo que la humildad y la humanidad nos hacen muchísima falta en estos tiempos que corren. Y él engloba las dos cosas, es humilde, con lo grande que es, no lo sabe.
Ya.
Y es humano, y es verdad que muchos pacientes, cuando somos pacientes, cuando uno se pone del otro lado de la mesa y es paciente, lo que más siente es miedo e incertidumbre. Y que el médico sea humano muchas veces es más valioso que sepa muchísima medicina. Le admiro muchísimo. El libro lo recomiendo a todo el mundo porque además te lo lees en dos partes.
Es verdad, cierto. Yo llegó a mis manos para la entrevista y es verdad que te lo lees en un pispás.
Sí, sí, y es muy revelador, cuenta toda la verdad de lo que ha pasado durante estos meses, pero con un aspecto, pues eso, con un aliento, una esperanza en el sistema sanitario, que es fantástico en Madrid y en toda España, pero sobre todo en Madrid, y sobre todo apoyando a los profesionales sanitarios, a mis compañeros, que lo hemos pasado muy mal, muy mal, pero lo hemos dado todo por aquellos que lo necesitaban. Y lo seguiremos haciendo siempre, ¿eh? Los médicos somos guays.
Lo que ya lo creo. Mariola, lo que no sé es qué hace Gabriel en el hospital de Torrejón cuando en Collado Villalba hay un hospital estupendo. Hay que barrer para casa. Esto es como cerebros que se nos fugan a otros municipios. Esto no puede ser.
Pero fíjate, el influjo de Gabriel ha llegado hasta Collado Villalba, porque que sepáis que la UCI de Collado Villalba tiene el certificado AENOR en humanización.
Ah, ¿sí? Bien.
O sea, es que, sí, ha ido creando escuela allí donde vive. Y somos pioneros en sistema de humanización de los cuidados intensivos y de todo el hospital en general, ¿eh? La urgencia del hospital de Villalba también te deja acompañamiento permanente. No, es que tenemos unos vecinos muy interesantes, ¿sí?
Oye, y el hospital que yo lo he visitado, por desgracia, quiero decir, visitando a una persona que estaba enferma, el hospital está estupendo, ¿eh? O sea que
está fenomenal.
Que lo sepa todo el mundo, que en Collado Villalba hay un hospital fantástico. Bueno, creo que ahora lo que estáis, una vez que esto del coronavirus, bueno, pues ahí está, yo no me canso de decir que ahí está, que no lo hemos superado, que ahí sigue. Hay que poner en marcha, en fin, pues todo lo que es el comercio, bueno, pues a los vecinos, hay que echar una mano a los vecinos, hay que ayudarles a recuperar pues sus puestos de trabajo, sus negocios, etcétera, etcétera. Y supongo que desde el ayuntamiento tendréis planes, pero, Mariola, llegan las noticias a Onda Madrid, las noticias son así, llegan y nos arrollan directamente. Entonces tenemos que hacer un pequeño paréntesis, si te parece, escuchamos juntas las noticias. Tú desde Collado Villalba, yo desde aquí y nada, en cuanto acaben mis compañeros, retomamos esta conversación y hablamos de esas medidas que estáis poniendo en marcha desde el ayuntamiento, pues para echar una manita a todos los vecinos, ¿de acuerdo?
Fenomenal, pues aquí vamos a escuchar las noticias, Eli.
Muy bien, enseguida retomamos esa conversación con nuestra alcaldesa humana, Mariola Vargas, alcaldesa de Collado Villalba.